3, 2, 1.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del día lunes 23 de agosto de 2021.
Comenzamos.
Pueblos Unidos contra Bonafont.
En México es proverbial la voracidad de las empresas que explotan el agua. Ahí donde llegan, agotan las fuentes de agua. Lo que no es tan común es que los pueblos se unan y recuperen sus riquezas. Por ello, es tan importante la lucha de los pueblos del municipio de Juan C. Bonilla, los Volcanes y otras comunidades que desde el 22 de marzo de 2021 cerraron la planta de la empresa Bonafont, situada en Cuanalá, e instauraron un plantón para exigir la salida de la empresa. Además de la organización Pueblos Unidos contra Bonafont, en esta lucha convergen Pueblos Unidos contra la privatización del agua y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, en una amplia alianza que agrupa a pobladores convencidos de que es necesario actuar para parar el saqueo del agua en la región. Al acercarse al quinto mes de plantón, se llevaron a cabo acciones contundentes que parecen sellar el destino de Bonafont en esa región.
El 8 de agosto, aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, organizaron un juicio contra la empresa en el que representantes de 14 pueblos presentaron testimonios acerca de cómo las empresas han contaminado los ríos, las tierras y los mantos freáticos, han secado los amellales y pozos artesanales por el uso de químicos y la descarga de aguas negras. Tras la sentencia de culpabilidad, se ingresó a las instalaciones y se clausuraron los pozos de la empresa.
El siguiente domingo, 15 de agosto, ya con la planta ocupada y tras consultas con las comunidades que sostienen la acción, se informó que la planta de Bonafont es ahora la Casa de los Pueblos, un centro comunitario para la reconstrucción integral de los pueblos originarios. Es un espacio contrario a la lógica de las empresas. Buscamos la reconstrucción integral de las comunidades con educación, salud, con proyectos de medicina tradicional, de cultura y de comunicación que incluyen a nuestras lenguas. Gran lección de los pueblos en defensa del agua. Solo transgrediendo la propiedad privada pararemos la voracidad de las empresas.
Movilizaciones del Magisterio Democrático.
En las últimas semanas, las luchas magisteriales se han reactivado ante la estrategia de desgaste de los gobiernos estatales y el federal. En esta emisión compartimos algunas de las acciones realizadas.
En Michoacán, se han intensificado las acciones para exigir pago de salarios y prestaciones, deuda que asciende a 3.500 millones de pesos. El agonizante gobierno de Silvano Aureoles ha ejercido su venganza contra el Magisterio Democrático que lo mantuvo en jaque durante todo su mandato.
El viernes 30 de julio, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron acciones en todo el estado, ocupando las receptorías de rentas en varios municipios y marchando en las 22 regiones sindicales. En Uruapan, la movilización magisterial bloqueó la zona industrial y la carretera hacia Gabriel Zamora.
El lunes 2 de agosto, las y los maestros bloquearon 3 de las entradas a la capital michoacana durante 4 horas.
El martes 3 de agosto se realizó una caravana del centro de Morelia al aeropuerto Francisco J. Mújica y un mitin en el estacionamiento.
El miércoles 4 y jueves 5 de agosto se ocuparon las alcaldías y las tesorerías de las regiones sindicales y varias casetas de cobro en la autopista México-Guadalajara.
El viernes 6 de agosto, decenas de maestros y maestras bloquearon durante casi 5 horas el ramal Camelinas, una de las entradas a Morelia, desde donde denunciaron el silencio del gobierno estatal que apuesta heredar el conflicto magisterial al próximo gobierno morenista que asume el poder en octubre.
En escala nacional, la CENTE lleva adelante una campaña contra el retorno a las clases presenciales, con el argumento de que no existen las condiciones sanitarias para ello. El 16 de agosto, en conferencia de prensa, anunciaron la realización de una consulta nacional con 5 preguntas sobre el regreso a clases presenciales.
Al cierre de esta edición, el 25 de agosto, se dieron a conocer los resultados de la encuesta. Se contó con la participación de 60.026 personas, una participación significativa para el tiempo en que se realizó el ejercicio. Entre las respuestas más relevantes están: 51% respondió que las escuelas de sus hijos no cuentan con las condiciones adecuadas para el regreso a clases presenciales. 90% considera que el regreso a clases presenciales constituye un riesgo de contagio para los estudiantes y sus familias, en tanto no todos estén vacunados. 81% respondió no estar de acuerdo en el inicio de clases presenciales en estas condiciones. Así, las y los maestros democráticos ofrecen un conjunto de voces que disienten de la necesidad de quienes, como López Obrador y su gabinete, pretenden reiniciar las clases presenciales, llueve, truene o relampaguee. El tiempo dirá quién tuvo razón y el gobierno federal no podrá decir que no se le advirtió de los riesgos de su decisión. Noticias en defensa de la Madre Tierra.
Contra la minería en Morelos.
El 14 de agosto, integrantes del movimiento morelense contra las concesiones de minería tóxica por metales exigieron al presidente la cancelación de las 39 concesiones de hasta 50 años de duración otorgadas por los 5 gobiernos federales anteriores, abarcando un área de 1.237.000 kilómetros cuadrados, es decir, una cuarta parte del territorio de Morelos. Entre tales concesiones se destacan las 7 de Alamos Gold, antes Esperanza Silver, para explotar un yacimiento de oro y plata en 16 hectáreas ubicadas en la zona arqueológica de Xochicalco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999 y sus inmediaciones. En 2013 le fue negada la manifestación de impacto ambiental, misma que quiere obtener con una nueva razón social. Los opositores a la minería estiman que este tipo de explotaciones usan mucha agua, unos 216 litros de agua por hora, cantidad que una familia de 4 integrantes usaría en 26 años. Y se talarían aproximadamente 1.600.000 árboles, de ahí que exijan detener la minería en Morelos.
Sigue la resistencia en Joco.
Y aunque las obras del conjunto Mítica avanzan, las y los vecinos de Joco no cesan. El sábado 14 de agosto retiraron una valla metálica que obstruía el paso en la calle Real de Mayorazgo, una calle que muchos conocemos pues une el centro de Coyoacán y la Cineteca Nacional.
La empresa pretende utilizar esa calle como acceso exclusivo al conjunto Mítica. Puede parecer poca cosa, pero de golpe esta acción colectiva recuperó un espacio público y mostró que frente a la voracidad de las inmobiliarias y la complicidad de las autoridades, es preciso actuar para defender nuestros lugares de vida.
Luchando por el agua, siempre el agua.
Y en plena temporada de tormentas, en Ciudad Monstruo, siguen las movilizaciones para exigir agua. El sábado 14 de agosto, vecinos de Tlatelolco cerraron la avenida Reforma durante toda la jornada para exigir abasto de agua en sus viviendas. Por la noche fueron agredidos por la policía de Ciudad Monstruo y desalojados de la avenida.
Peor la viven habitantes de San Luis Potosí capital, donde el martes 3 de agosto se realizaron bloqueos en vialidades principales en protesta por la falta de agua. Denunciaron que en algunas colonias hace 14 años que no tienen agua. Cabe decir que el servicio de agua está concesionado a la empresa Aquos, que además controla el acueducto El Realito.
Mismo escenario en Cuernavaca, donde el 11 de agosto habitantes de 11 colonias bloquearon calles para exigir que la Comisión Federal de Electricidad reconecte al sistema de aguas de esa ciudad para que les proporcione el vital líquido. Una protesta similar tuvo lugar el jueves 19 de agosto, cuando habitantes de las colonias La Carolina y La Pradera bloquearon 4 grandes avenidas con automóviles y neumáticos con la misma exigencia, pues tienen 10 días sin suministro de agua. En la protesta se destacó que la empresa privada Zapac debe pagar o al menos abonar parte de su adeudo con CFE para que reconecten la electricidad al sistema de aguas. Para aquellos que aman el capitalismo, este es un buen ejemplo de por qué dejar de amarlo. En esta historia, dos empresas no cumplen su trabajo y solo los consumidores pagan puntualmente sus facturas de agua.
Xochimilco, sanando a la Madre Tierra.
Como no bastan las intenciones para hacer frente a la catástrofe, vecinos de Xochimilco reforestan su barrio. El domingo 15 de agosto, integrantes de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco y del colectivo Sonpol tomaron las calles para realizar una jornada de reforestación y reapropiación de los espacios públicos abandonados. 300 árboles donados fueron plantados en Tlalnepantla, Nativitas y Atlapulco, diciendo y haciendo cambiamos el mundo.
Y en Texcoco, tratando de salvar el lago.
Durante meses, ejidatarios de San Salvador Atenco e integrantes de la organización Manos a la Cuenca han trabajado para recuperar la laguna de Xalapango, que fue desecada por la construcción del nuevo aeropuerto. Se trata de 150 hectáreas que han sido inundadas. Uno de los hitos de esta acción fue el pasado 20 de octubre de 2020, cuando se rompió el bordo que retenía el río Xalapango, que recuperó su cauce y ahora alimenta la laguna. En el lugar ya habitan aves y los vecinos usan los alrededores para el pastoreo. Diciendo y haciendo, se recupera la cuenca del lago de Texcoco.
Caravana por la verdad y la justicia.
El lunes 9 de agosto salió de Oaxaca capital la Caravana por Verdad y Justicia, convocada por la Red Estatal de Víctimas con destino a Ciudad Monstruo. Con esta acción, se exige que se esclarezcan decenas de asesinatos de integrantes de las organizaciones sociales que conforman la red, entre las que destaca el Comité de Víctimas 19 de junio, Nochixtlán. En la primera etapa, la caravana llegó a Huajuapan de León. El miércoles 11 de agosto, la caravana realizó una marcha del Monumento a la Revolución a la Fiscalía General de la República, donde instalaron un plantón.
El jueves 12 de agosto, voceros de la caravana informaron que lograron algunos avances con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la Secretaría de Gobernación, por lo que decidieron levantar el plantón y regresar a Oaxaca. La intención de los participantes es reanudar las negociaciones con las autoridades federales a fin de que la larga lista de asesinatos cometidos en Oaxaca contra luchadores sociales sea atendida y se obtenga verdad y justicia.
Normalistas se movilizan en Ciudad Monstruo.
El viernes 6 de agosto, estudiantes de la Normal de Mactumatzá marcharon en Ciudad Monstruo, del Monumento a la Revolución al Zócalo, para denunciar los intentos de los gobiernos de todo signo para desaparecer a las normales rurales. Además de recordar el ataque policial de 2003, hicieron una invitación al presidente López Obrador. Conozca cómo vivimos y estudiamos. Dicen que dentro de las normales rurales hay cacicazgos, que hay malos manejos y que los estudiantes nos llenamos los bolsillos con los recursos para los comedores comunitarios. Lo invitamos para que vea cómo vivimos, que conozca todos los esfuerzos que hacemos para seguir con nuestros estudios. También rechazaron la propuesta de individualizar los apoyos a los normalistas, pues solo colectivamente logran hacer frente a las necesidades de sus escuelas.
Siguen los problemas laborales de la 4T con servidores de la Nación.
Aunque el presidente López Obrador dice estar muy orgulloso de sus programas sociales, al menos con los llamados servidores de la nación, no le está yendo del todo bien. A las protestas realizadas en julio se sumaron otras en este mes de agosto. La primera fue una denuncia dada a conocer el miércoles 11 de agosto cuando decenas de empleados de ese programa manifestaron sus quejas sobre abusos y actos de corrupción e informaron que en su protesta participaron personas de 3 estados de la República. Exigen reanudar las negociaciones con Carlos Torres, titular de los programas integrales de desarrollo, una limpia de los delegados corruptos y la reinstalación de quienes fueron despedidos injustamente.
El miércoles 18 de agosto, un grupo de empleados del programa Servidores de la Nación tomó la sede de la Secretaría del Bienestar en Tijuana, Baja California, en exigencia de que renuncie el delegado local Gilberto Herrera, acusado de actos de corrupción, despidos injustificados e incumplimiento de pagos. La toma fue rota por elementos de la Fiscalía Estatal, pero los manifestantes afirmaron que las protestas continuarán.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia sigue la masacre de dirigentes sociales.
El drama colombiano no parece tener fin. El viernes 6 de agosto se conoció el asesinato del líder indígena Miguel Muchavisoy en el municipio Sibundoy, en Putumayo. Con ese asesinato se alcanzó la cifra de 104 líderes asesinados en 2021 y 1.220 desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. Esa es la paz que ofrece el capital y sus sirvientes, la paz de los cementerios.
Esta fue la emisión del lunes 23 de agosto de 2021. Reciban un cordial saludo todas y todos aquellos que nos escuchan en algún lugar del mundo.